Bien, vamos a empezar este tiempo, como siempre, pidiéndole al Señor que se glorifique, que se manifieste, que nos guíe en todo. Padre amado, te damos gracias porque como hemos estado cantando, tu gloria nos deslumbra y nuestro corazón se siente completamente conocido, pero también amado por ti. Te damos gracias porque podemos ahora compartir de tu hermosura y de tu voluntad para con nosotros. Y podemos mirarte, mirarte en Jesús, en el Señor Jesús, en la gloria en los cielos y andando en este mundo, yendo a la cruz. Y también podemos mirarte en nosotros. Y es algo tan glorioso que solo podemos estar completamente rendidos a ti, agradecidos a ti y con el intenso deseo, como hemos cantado, de que otros puedan verte en nosotros, porque tú viniste a mostrar la gloria del Padre en ti y nos has enviado a nosotros para que tu gloria sea vista en nosotros. Te pedimos que te manifiestes en esta tarde y hables a nuestro corazón. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Bueno, esto es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y las cosas cuando se ven en la luz del Señor son claras y no admiten modificaciones, ¿verdad? El Señor vino aquí, como he estado hablando, a mostrarnos lo maravilloso que es el Padre. Y en todo su andar por la tierra, en cada paso que tuvo que dar, en cada moción de su corazón, en cada sentimiento, en cada actitud, en cada respuesta, en cada acción, en todo, él estuvo atento completamente al Padre para que fuera el Padre el que hablara y manifestara en él su nombre, para que pudiéramos tener completa luz y claridad y conocer quién es nuestro Dios. Así que de un lado tenemos la gloria que hemos estado viendo del Señor en el cielo con aquellos ángeles que proclaman su gloria, con aquella luz en su rostro y con sus ojos como llama de fuego. Y de otro lado hemos estado conociendo, estamos conociendo al Cordero de Dios que llevó nuestro pecado sobre él. Y llevar nuestro pecado no es como una cosa que, bueno, lo lleva el Señor. Tuvo que vivirlo, tuvo que angustiarse, tuvo que estar triste hasta la muerte, tuvo que sudar, porque él sabía lo que iba a llevar sobre sí mismo. Así que de un lado vemos su gloria inefable y le vemos como el primero y el último, el alfa y la omega. Y con los ángeles alabándole y adorándole, le vemos en esa luz deslumbrante, gloriosa. Y de otro lado, el Señor nos revela su corazón de amor, en la humildad con que quiso venir, cuando nosotros nos habíamos extraviado, nos habíamos rebelado completamente contra él. Y en esta mañana hemos estado viendo bastante y como el Señor dice que toda la raza está contra él en mentira, en falsedad, y habla mentira cada uno con su prójimo. Y vemos como el entero sistema que nos dicen tantas cosas y que utilizan tanta tecnología y tanta potencia para tratar de convencernos de lo que es la lógica, de lo que es el bien hacer, de lo que es el derecho, de lo que es la humildad y todo, es una especie de circo donde todo es mentira. Y no hay vida, todo es muerte. Y esto es así, ¿no? Y esto es lo que hizo necesario que el Señor Jesús, que es la vida, viniera para darnos luz. y que pudiéramos despertar de toda esa bóveda en la que tratan desde los niños, desde los bebés, que ya siendo todavía bebés están con móviles viendo cosas que se van metiendo dentro de la persona, dentro del alma, y van apartando esa persona del deseo de Dios, del temor de Dios, del conocimiento de Dios, de la reverencia a Dios, del respeto a Dios. Pues es lo que hay. Todo es muerte. Así que no es que hay un estilo de bondad en el hombre. No es que hay unas normas con las que se puede llegar a ser altruista y por lo tanto a un nivel de corazón, de conciencia y de obras excelentes. Todo es fabricación desde la muerte. No hay nada de eso. Todo lo que hay en el sistema es muerte. Y cuanto más sofisticado y más pretende ser espiritual y recto y bondadoso, más está velado, completamente encubierto, y más expresa el mal del corazón del hombre. Porque la base para todo eso es el rechazo de Dios. Y lo tenemos en la palabra, ¿verdad? ¿Y qué se encontró el Señor Jesús cuando vino aquí? Pues Marcos capítulo 3, versículo 1, podemos leer algo de lo mucho que ya sabemos. Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, mirándonos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta es la experiencia, el testimonio que nos da la Escritura de el bien, la bondad del Señor con la raza que era enemiga de él, que solo buscaba su destrucción, ¿verdad? Y cuanto más erudición y más conocimiento, más artimañas para buscar la destrucción del Señor Jesús. Y hoy no ha cambiado, sino que se ha multiplicado exponencialmente ese espíritu, ¿verdad? En Lucas capítulo 6, versículo 10, bueno, es prácticamente la misma circunstancia, pero nos reafirma, ¿verdad? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora en Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Pobres en espíritu. En un sentido, pero ahora en Juan, en el capítulo 5, versículo 19, Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí tenemos lo primero que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 4 del Evangelio de Mateo, del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. Los bienaventurados, ¿quiénes son bienaventurados? Los inteligentes, los capaces, los emprendedores. No, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Porque hemos estado viendo recientemente en Levítico cómo tenía que ofrecerse el holocausto y cómo tenía que ser el animal ofrecido en holocausto, cómo tenía que ser muerto, desollado, con la piel quitada y todas sus entrañas puestas a la vista y lavadas, y cómo cada cosa de estas representaba la humildad, la mansedumbre del Señor, la limpieza, la justicia. Y ahora le estamos viendo en sus declaraciones y cómo anduvo por la tierra, ¿verdad? Soy manso y humilde de corazón. Y en el versículo 6, otra vez de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿justicia qué es? Justicia no hay más que una, que es establecimiento de los derechos de Dios. Todo lo demás es invención fraudulenta. El hombre no tiene ningún derecho, Dios nos ha creado porque ha querido. Justicia es vindicación del nombre de Dios. Justicia es proclamación, manifestación del nombre de Dios. Justicia es glorificación de Dios. No ha tenido ninguna obligación. Nadie le ha obligado a nada. Él es el único existente eternamente. Y ha dispuesto crearnos. Y nosotros le pertenecemos, somos criaturas suyas, ¿verdad? En Juan 12, versículo 27, Juan 12, versículo 27, tenemos otra vez el testimonio de la sencillez, de la humildad y del sentido de la vida del Señor Jesús, que fue glorificar en todo al Padre, fue hacer justicia de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así vemos al Señor Jesús eternamente santo, eternamente uno con el Padre, existiendo en gloria, en majestad, con el poder absoluto de Dios, y aquí, en un cuerpo de carne como hombre, solo buscando glorificar a Dios en cada momento, en cada sentimiento, pensamiento, respuesta, actitud, en cada elección, glorificar a Dios. Esto es, ahora, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así, cuando vemos al Señor Jesús es cuando podemos ver a Dios. Si queremos ver a Dios en nuestra imaginación, estamos deambulando por sin sentido y sin luz, ¿verdad? Es cuando le vemos en el Señor Jesús. Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Algo tan grande, ¿verdad? El amor con que el Padre amó al Hijo eternamente esté en nosotros, estando Cristo en nosotros. El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que es algo tan glorioso que el Señor vino a hacer en esa total humildad y mansedumbre y obediencia. Claro, si esto no está en nuestra experiencia, ¿cómo puede ser Él visto en nosotros? Porque es lo que Él nos ha encomendado. Como el Padre fue visto en el Hijo, entonces el Hijo tiene que ser visto en nosotros. Y si ven al Hijo, ven al Padre también, ¿verdad? Primero a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Segunda a los Corintios 5:21, son cosas que conocemos, pero es para que lo tengamos fresco delante nuestro. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Salmo 69 y versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo esto son vivencias del Señor Jesús ya anunciadas 1000 años antes, ¿verdad? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y otra vez, yendo a lo que estábamos viendo en el Evangelio de Mateo, bienaventurados los misericordiosos, en el versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Es en Mateo 5 y en el versículo 7. Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha más, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 14, versículo 13. Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Juan capítulo 7 y versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo desde mí mismo, por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 14, y versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 2, y versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lucas capítulo 12 y versículo 49. Fuego vine a traer, a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas 13. En este mismo tiempo, en el versículo 1, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es algo tan, tan hermoso, tan claro, ¿verdad? La luz es contrario a las tinieblas. Y no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Así que leo un escrito de Hudson Taylor. A través de la vida entera no veo sino una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe. Ni gloria, sino por llevar vergüenza, ni justicia, sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice: sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Es claro también que habla a nuestros corazones, ¿verdad? Otra escritura del fellowship, la comunión de Amy Carmichael, dice: roca dinamitada y piedra rota, tierra vulgar, pulverizada y apisonada y pisoteada, olvidada, nada digna y culpada, pero usada día tras día, un camino abierto, el camino del rey, a menudo dejada fuera de la puerta, a veces en la lluvia, siempre echada en el suelo y hecha para lodo y mancha. Los hombres se limpian los pies y la aplastan, la golpean para limpiarla, es la estera del maestro. Tú fuiste quebrantado, dejado solo, tú fuiste culpado y peor, tú fuiste burlado y escupido, tú viniste a ser mi maldición. Señor Jesús, al pensar en esto, hazme tu camino, tu estera, te ruego. Personas que han vivido antes que nosotros y que han llegado a identificarse verdaderamente con el Señor y entender, ¿verdad? En el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Otra vez lo que hemos leído en Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora en el versículo 14 de ese, bueno, también lo hemos leído, es la luz. En Juan 8, 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue andará en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Juan 9, 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lechers dice, Dios no tiene sino una manera de revelarse Él mismo. Esta es Cristo en vosotros. Él no tiene otra manera de mostrarse Él mismo a los hombres, excepto mientras Cristo vive en nosotros, no por la gloria de la Shekinah en el templo edificado con manos de hombres, sino en vidas redimidas y libertadas y limpiadas cuando ellas andan en este mundo oscuro con Cristo viviendo en ellas. Newton dice, Cristo ha tomado nuestra naturaleza dentro del cielo para representarnos a nosotros y nos ha dejado a nosotros sobre la tierra con su naturaleza para representarle a Él. Edward Dennett dice, estamos aquí para mostrar a Cristo. Si no estamos haciendo esto, somos sin uso en este mundo. Amy escribe, ama por mí, amor de Dios, hazme como tu aire claro a través del cual sin estorbo pasa el color, como si allí no estuviera. Fuerzas del amor de Dios, profundidades del corazón divino, oh amor que no falla, irrumpe e inunda este mundo tuyo. En la primera carta a los Corintios se nos habla del amor. En el capítulo 13 y versículo 1, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. En Juan capítulo 8 nos habla de aquellos que pretendían ser muy puros y muy santos y el Señor les habla. Juan capítulo 8 se ha compartido también recientemente. En versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, y sabemos que lo que está diciendo es, puesto que habéis resucitado con Cristo, una realidad, una partícula condicional de primera, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, por muy elaboradas y aparentes que sean, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Más escrituras que son muy conocidas, pero que estamos ahora refrescando para ponerlas todas juntas. En Gálatas 2:20, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mateo 11, 28, también lo conocemos como tantas escrituras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces estamos viendo de un lado la gloria infinita, inefable, del Señor Jesús, el poder infinito y eterno del Señor Jesús, y de otro lado la mansedumbre, la humildad de corazón en su caminar por la tierra. Bueno, es como Él es, ¿verdad? Así que tenemos también en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En Mateo 5 y versículo 38... oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En Marcos capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Primera de Juan 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 36... Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bueno, Mateo 12, 33. Está hablando el Señor Jesús. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde estoy, dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Bueno, todo es un poquito el resumen de todo lo que hemos estado viendo, que todo lo que Dios ha querido revelarnos es acerca de su nombre, de Él, y nos lo ha revelado en la persona del Señor Jesús, en todo su ministerio en la tierra, en todas las cosas que hizo, teniendo compasión de las gentes, cuando toda la raza humana estábamos en contra de Él, y el final de esa elección de la raza humana se manifestó claramente en el Calvario, crucificándole. Matasteis al autor de la vida, dice. Y crucificar, eso es donde estábamos nosotros en esta generación, ¿verdad? Entonces, y con todo esto, el Señor lo sabía, porque Él conoce desde antes de la fundación del mundo el corazón de todos los hombres y lo que iban a hacer y lo que íbamos a hacer. Y sabiendo y conociendo todo esto, Él estaba haciendo bienes continuamente y pidiéndoles que no lo dijeran. En humildad, en mansedumbre, teniendo compasión de las gentes, alimentando a las gentes, sanando a las gentes, ¿verdad? Así Dios quiso mostrarnos cómo es Él. En la debilidad de un hombre, porque en la omnipotencia de Dios, pues Él puede hacer lo que sea, pero en la debilidad de un hombre, porque nos dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, y tomó forma de hombre, débil como nosotros. Entonces Él, en Él podemos ver a Dios, no en imaginaciones y en grandes cosas, en Él, en el Señor Jesús, podemos ver el carácter, el corazón de Dios. Y Él vino y se hizo así, débil, y fue manso y humilde, misericordioso, con compasión por las gentes, y sabía que venía a morir por nosotros, sabía que venía a entregarse en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Rebeldes en contra de Él, egoístas, llenos de pecado, de avaricia, de tantas cosas, y Él, sabiéndolo, conociéndonos, anduvo en esa humildad, en esa mansedumbre, día tras día, hora tras hora, hasta el cumplimiento de la elección de su corazón, morir en nuestro lugar delante del Dios infinitamente santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Bueno, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y como el Padre pudo ser visto en Él, como hemos visto en unas cuantas escrituras, pero esta mañana se ha hablado de las escrituras del Antiguo Testamento en las que Dios hablaba de cómo todo el pueblo, el propio pueblo de Dios se había rebelado contra Él y todo era mal, todo era calamidad, todo era mentira, falsificación, todo. A estas alturas es mucho más. Se ha multiplicado exponencialmente porque el hombre ha dispuesto, como le dijo Satanás, seréis como Dios, ¿verdad? Y ha dispuesto de toda la capacidad que Dios le ha dado para investigar, para hacer pruebas, para elaborar aparatos y cosas como la tecnología y todos esos medios de comunicación, y de manera que el hombre se ha ensoberbecido. Y qué diferencia tan grande, ¿verdad? De la humildad, de la mansedumbre del Señor, haciendo bien a todos, no deseando que nadie le reconociera, no digas nada a nadie, ¿verdad? Y yendo voluntariamente a recibir el juicio, la condenación que cada uno de nosotros merecemos. Este es el Señor Jesús, este es el que vive en los que le hemos entregado nuestra vida. Entonces, si Él lo único que estuvo haciendo es mostrando en cada elección, en cada cosa que hacía, en cada sentimiento, en cada palabra que hablaba, el corazón del Padre, la gloria del Padre, la majestad del Padre, siendo omnipotente. Entonces, nosotros que tenemos al Señor en nuestra vida, La única misión que tenemos es que Él pueda expresarse en nosotros, que pueda ser visto en nosotros, que pueda ser oído en nosotros, ¿verdad? Así que todos nuestros derechos terminaron en la cruz. Si alguien nos molesta, pues ¿qué nos pide el Señor? Que le amemos. Si alguien nos ofende, ¿qué nos pide el Señor? Que le amemos. Si alguien busca nuestro mal y entreteje cosas en contra nuestras, ¿qué nos pide el Señor? Que le amemos. Dios es amor y nos ha mostrado su amor cuando se hizo un hombre débil como nosotros. Y ahora Él está en mí. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Que ame a mis hermanos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y que si alguno tiene algo contra nosotros, que no se lo tomemos en cuenta, que se lo perdonemos, que le amemos. Esto es fuerte, porque es Dios. Pero ¿cómo imaginamos que Dios esté en uno? Fuerza, poder, éxito y tantas cosas. No. Humildad, mansedumbre y amar. Dios es amor. Si el amor no está inundando nuestros corazones, entonces realmente no estamos dejando que Dios se manifieste. Podemos ser salvos, pero no estamos creciendo de manera que Él llene todo nuestro corazón. Y esto es tan práctico para la vida, ¿verdad? Si alguien que se llama creyente está haciendo cosas que no glorifican el nombre de Dios contra nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que le amemos. El amor no busca lo suyo. El amor se entrega hasta la muerte por las otras almas. Las personas que tienen familia y las familias no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué haremos? El mundo tiene muchas herramientas, ¿no? Entonces, ve a los jueces y venga, separación. El Señor dice, no, pon tu vida, ama. Pero es que todo lo que haces es molestarme. Ama a esa persona, pon tu vida y no le pidas nada, ámala. Pero ¿cómo es amar? Tú ve a la cruz, estás muerto. Ahora deja que Dios ame a esa persona. Que no pueda encontrar en ti ni un reproche, ni un juicio, ni una crítica, ni un acuérdate lo que has hecho, nada, sino amor. Ahí, completamente abierto, dispuesto a poner tu vida por esa persona. Esto es la misión que nos ha encomendado el Señor. Y si lo vemos de otra manera es que no lo vemos, ¿verdad? Y ¿cuánto cuesta, verdad? ¿Cuántas dificultades hay en creyentes? ¿Cuántas dificultades hay en familias de creyentes? ¿Cuántas dificultades hay en matrimonios de creyentes? ¿Y cómo se arregla esto? Que vayas a la cruz, que mueras. Ya moriste, si vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que si vive Cristo en mí y yo no vivo, todo lo que se origina en mí como orgullo, como reacción de amor propio, murió en la cruz. No tiene ya nada que hacer. Somos nuevas criaturas engendrados por Dios directamente y de todo lo pasado terminó en la cruz. Somos una nueva creación. Estamos en una dimensión distinta, como en un mundo distinto, por decirlo así, ¿verdad? Y lo que expresa nuestra naturaleza auténtica y eterna es el amor. El amor no se irrita, no se irrita, no guarda rencor. El amor se entrega, como se entregó el Señor Jesús por mí, cuando yo era enemigo de Él, aborrecedor de Él, cuando no quería más que mis deseos, mis codicias. Y Él no me reprochó nada, se entregó por mí. Esto es el amor. Bueno, pues Él es el que está en mí. ¿Qué me pide Él ahora? Bueno, que yo sea muy bueno, que sea muy, muy dulce, muy... No, no, no me pide nada. Es que vaya a la cruz y que le deje a Él vivir en mí, ¿verdad? Así que la más... Todo lo que uno procure exhibir de piedad o de poder procede de uno mismo, de la dotación natural recibida de Dios, procede del amor propio. Si yo consigo emular una dulzura, una delicadeza, es mira, mira lo que hago, mira, mira cómo trato, es amor propio. No va por ahí. Es una manifestación y una manipulación del amor propio. Ahí no hay amor. El amor no busca lo suyo. El amor se entrega sin pedir nada a cambio, sin juzgar. Cada día, y tenemos ocasión, ¿verdad?, cada día de dejar que el amor llene nuestros corazones. Y cuando llenan nuestros corazones, entonces es el Señor Jesús quien se manifiesta. Ya no soy yo que me he esforzado mucho y he contenido todo mi mal y toda mi ira y he puesto buena cara. No. Yo estoy muerto ya. Es Él quien vive en mí. Y no me cuesta. Porque Él es amor. Cuando fluye ese amor, es Él quien fluye. No es mi preparación, mi esfuerzo, mi apretar los dientes y amar como sea, en absoluto. Es amar. Es contar que yo ya morí con Cristo y que ahora mi vida solo es para entregarla para que otras almas tan perdidas como yo estuve puedan conocerle y puedan vivir para siempre. Así que es cuando nada de mí mismo puede ser visto que el Señor tiene libertad para manifestarse. Solo cuando estoy verdadera y totalmente en la muerte es que Jesús de Nazaret puede ser visto y oído en mí. Dios es amor. Cuando soy muerto a mí mismo, Dios, que es amor, se manifiesta y puede ser visto y oído en mí. Bueno, esto es lo que el Señor nos está llamando a entender, a recibir y a darle muchas gracias porque es tan maravilloso, porque nos ha hecho libres de nosotros mismos, ¿verdad? Y todo el mal estaba en mí, daba vueltas y se justificaba y ponía esto, ponía argumentos y razones. Bueno, eso es porque este es así, porque me ha hecho esto, porque en realidad lo que buscaba es aquello, porque estaba hablando con el otro de mí. ¿No? Ya no hay nada de eso. Sea como sea que se condujera esta persona, solo hay amor en mi corazón, porque es el Señor. Y si el Señor se dio por mí y no me ha hecho nada en cara y está viviendo en mí, entonces, ¿quién soy yo para rectificar al Señor? Entonces es que eres más santo que Dios. Y cuando hemos visto la grandeza infinita, inefable, de Dios y todo lo que hizo y todo lo que ordenó ya desde el principio para venir a buscarnos y todo lo que nos ha enseñado y enseñó al pueblo de Israel y nos ha enseñado a través del pueblo de Israel, todos los adminículos, todas las cosas que se tenían que cumplir exactamente. ¿Para qué? Para que expresaran la venida del Señor Jesús y cómo es Él y cómo ve Dios al Señor Jesús para que fuera el que se entregara por mí. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Cuando conozco a este Dios y solo puedo caer a sus pies y decirle, si tú me has creado, tú me lo has dado todo, me lo sigues dando todo, hiciste toda esa elaboración tremenda y quisiste tomar una naturaleza débil como la mía y estando en esa naturaleza débil como la mía, cumpliste todos y cada uno de los requisitos que tú mismo habías dispuesto y habías dado al pueblo de Israel para que lo hiciera, para que yo entendiera de que me has salvado, porque te has manifestado completamente limpio, puro, sin mancha, Y en ese estado delante de Dios, quisiste entregarte por mí a Dios para que Él derramara su ira que yo merezco sobre ti. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Darle muchas gracias, adorarle, abrir mi corazón, descansar en Él y dejar que Él me vaya conduciendo paso a paso hasta que todo lo que se genere en mí sea Él. Ya no sean esfuerzos míos, ni de otros hombres, ni doctrinas de hombres, ni impulsos, sino Él, el manso y humilde de corazón. Es maravilloso, es admirable y nos da la total, la absoluta seguridad de que somos suyos, de que nos ha salvado. Si el corazón no se deleita, no se aferra a Él, no se abraza a Él y desea estar con Él por la eternidad, es que todavía no le ha amanecido la luz verdadera, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no hay ningunas tinieblas en la luz. Es así. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando vienen a decirme en el nombre del Señor que han recibido un poder, una unción, si no veo al Señor en esas vidas, no me dice nada eso. No me dice nada, pero cuando es el Señor el que puede ser visto en esas vidas, sé que es el Señor, es el testimonio de que esa persona ha creído en el Señor. Así que gracias que Él, ningunas tinieblas hay en la luz, y Él cuida de instruirnos para que veamos en Él el nombre, la gloria, la santidad, la justicia y el amor de Dios. Y cuando le vemos de verdad en Él, eso entra en nosotros porque nos mueve al arrepentimiento al ver todo el desastre que hemos sido. Y entonces el corazón se entrega, se arroba en Él, se rinde a Él, se deleita en Él, quiere ser suyo para siempre. Pues este es el llamamiento tan maravilloso de Dios que muchos no quieren entender ni recibir. Con conocer unas cuantas normas y principios éticos o de les parece que ya tienen un nivel de crecimiento y tal, y no es cierto. El crecimiento está cuando la persona no tiene nada más que a Cristo, y es Él el que, igual que cuando estuvo aquí en la tierra, se manifiesta hoy en sus hijos y en sus hijas, y es Él el que está ahora aquí. Y estamos en su presencia. Todo le pertenece, todo le pertenece. Y vino a salvarnos. Y nos ha dicho que nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Verdad? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si está escondida, cuando Él vino, Dios estaba dentro del velo. ¿Y qué es lo que se veía en el Señor Jesús? Un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre compasivo. Pero cuando Él resucitó, está lleno de gloria en el cielo. Pero Él ya estaba en el cielo. Nadie descendió, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en el cielo cuando estaba en la tierra, en el cielo como Dios, en la tierra como hombre, pero es el mismo porque es Dios. Así que nosotros, los que de verdad hemos creído, tenemos nuestra vida escondida con Cristo en Dios, por lo tanto no puede ser visto en nosotros capacidad, fuerza y tanta, no sé, sino la humildad del Señor, el amor del Señor. Pero tiene que estar en nuestro corazón. Si yo no amo a mis hermanos, si no amo a los que me decepcionan o a los que no tienen muchas ganas de servir al Señor, si no amo a aquellos que buscan alguna cosa para para inventarse algo en contra, si no los amo sin tener en cuenta eso, entonces todavía tengo que crecer hasta ser conformado en todo a Cristo. Tenemos una perspectiva maravillosa. Y hoy puede ser un paso más de crecimiento en esa conformación, porque eso lo hace el Señor en cada momento y en cada circunstancia cuando le creemos en todo. Así que gloria a su nombre, que es un privilegio poder estar en su presencia y poder estar todos y saberlo y confiar en él. Y así que vamos ahora a participar de su cuerpo y de su sangre para que también en espíritu podamos ser llenos de él. Gloria a su nombre.